Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charly Sáenz, que te tengo ahí esperando. Buenas tardes, amigo.
Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿es posible que sigamos con lo de Mariano? ¿Esto es un nuevo culebrón o...?
Punto y cerrado,
Ángel. Bueno, menos mal, digo, a ver si ya ni esto.
Oficial, desde las 8 de la tarde, Mariano es nuevo jugador del Real Madrid. Así que ya, sin tranquilo. Todo el mundo tranquilo.
Te escucho.
Vamos con ello, Mariano, que llega al Real Madrid para meter goles como estos.
¡Ojo! ¡Gol, gol, 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 de Mariano!
Metió 5 tantos en su primera etapa como madridista y desde las 8 de la tarde Arantxa Rodríguez es nuevo jugador del equipo de Julen Lopetegui.
Tú lo has dicho, ya es oficial, el delantero hispano-dominicano firma por 5 temporadas y será presentado este viernes a la 1:30 de la tarde. Mariano ha aterrizado esta tarde en Madrid y ya se ejercitará mañana con el resto de sus compañeros. Recordemos que regresa un año después de su marcha al Olympique de Lyon y después de haber logrado 21 goles en 45 partidos.
Y habló en el partidazo hace meses de esa posible vuelta a la que es su casa, la Casa Blanca.
¿Crees que volverás a jugar en el Madrid?
Eso no lo sé, no depende de mí.
¿No está entre tus ilusiones ahí en la cabeza decir tengo que demostrar que se equivocaron en su día dejándome salir?
No quiero demostrar que se equivocaron, no pienso que se equivocaron, lo decidimos entre todos, pero sí puede ser que fuera un sueño volver.
El Real Madrid lo ha hecho oficial en un comunicado, pero durante la tarde, Alberto Arauz, hemos escuchado la versión del Olympique de Lyon en palabras de su presidente.
Sí, Jean-Michel Olá, Charlie ha desvelado hoy más detalles sobre la llegada de Mariano al Real Madrid. El mandatario francés ha afirmado desconocer que el Madrid tuviera la intención de ejercer el derecho de tanteo tras la oferta del Sevilla, ha tasado la operación en 33 millones de euros más variables y ha desvelado cómo surgió el interés del equipo blanco.
Les choses se sont pas passées comme on l'imaginait.
Las cosas no han pasado como imaginamos. Hace 3 semanas, Mariano quiso salir y dijo que estaba en contacto con el Madrid. Cuando llamé a Florentino, me dijo, no es el perfil de jugador que queremos. Llegó la oferta del Sevilla, llegamos a un acuerdo. La cláusula que nos une al Madrid es la de derecho de tanteo. Ayer, el Real Madrid nos dijo que les interesaba. Al principio Mariano estaba más o menos satisfecho. Luego, cuando el entrenador del Madrid lo llamó, lo convenció.
El Sevilla lo tuvo muy cerca, José Manuel Oliva, pero evidentemente se adelantó el Real Madrid por ese derecho tanteo. Y hoy hemos escuchado a Pablo Machín hablando de este fichaje frustrado.
Sí, sí, ha hablado directamente de Mariano porque era una petición expresa del técnico del Sevilla. El técnico sevillista veía en el hispano-dominicano el perfil de delantero ideal para su proyecto y en la previa del partido de mañana de Europa League ante el Sigma Olomou, el técnico sevillista intentaba quitarle hierro al asunto, al fichaje fallido de Mariano, aunque reconocía que era una opción buena en la que había trabajado el club durante la última semana.
Yo con Mariano no hablé, sí que tengo constancia de que él era, bueno, estaba muy ilusionado con venir al Sevilla, que así lo había manifestado. Estaría desilusionado si hubiéramos hecho nuestro mejor fichaje, sea cualquiera, Andrés Silva, y se nos lesionara en la primera jornada de Liga. Ya veréis todo lo que se va a mover el mercado en estas pocas horas que quedan. Es cierto que desde el Sevilla se ha reconocido que estábamos interesados en Mariano, que ya sabíamos que era un futbolista muy apetecible y que había la posibilidad de que el Madrid ejerciera su derecho. Pero nosotros creo que lo que teníamos que hacer, que era intentar que viniera, se ha hecho y sabíamos que asumíamos ese riesgo. Seguro que van a venir otros futbolistas.
El Real Madrid completa su plantilla con Mariano, por eso preguntamos hoy en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, si con la llegada del delantero la plantilla del Madrid te parece muy buena, buena, regular o mala. Antes que eso, ¿a ti qué te parece, Elías Israel?
La plantilla del Madrid con Mariano me parece realmente buena, muy buena. Sin embargo, todo es mejorable. Evidentemente, si hubiese un central zurdo que pudiese suplir a Ramos o a Marcelo en momentos determinados y un centrocampista del nivel de Kovacic que se ha marchado, pues ya sería extraordinaria, pero sería ofender a otros equipos no decir que el Real Madrid tiene una plantilla muy buena.
Y en la agencia EFE está Roberto Morales. A ti, Roberto, ¿qué te parece? ¿Cómo es la plantilla del Real Madrid?
En mi opinión, antes de la llegada de Mariano era buena plantilla y con la llegada de Mariano sigue siendo buena plantilla. No es excelente porque no han llegado jugadores galácticos como puede ser Neymar o Mbappé, y en su defecto, al ser imposibles, haber traído un jugador de la experiencia que te asegura goles contrastado como puede ser Lewandowski. Por eso la plantilla actual no va a llegar a ser excelente y tampoco tenemos que ser excesivamente negativos y considerar que es una plantilla mala o regular. regular, porque Lopetegui tiene a jugadores que están entre los mejores del mundo en su puesto, y aunque haya bajado el nivel de calidad sin Cristiano, tiene plantilla suficiente como para pelear por todo.
Arroba Deportes Cope, Antonio Pérez del Castillo, ¿cómo ven los oyentes de la Cope la plantilla del Real Madrid?
Los copenautas parece que están moderadamente contentos porque ganan los que creen que es una plantilla buena, tiene el 50% de los votos, el 22% piensa que es regular, el 15% muy buena y el 13% considera que es una plantilla mala.
La llegada de Mariano puede provocar la salida de Borja Mayoral porque a Arantxa no le faltan ofertas al canterano del Real Madrid.
Borja Mayoral tiene muchas ofertas y todas ellas de equipos de primera división. Su idea, de hecho, es seguir jugando en España, ya que la experiencia en Alemania no fue todo lo positivo que él esperaba. Las proposiciones más interesantes para el jugador en este momento son la del Betis y la del Leganés, aunque otros clubes como el Alavés o el Levante no renuncian a su fichaje e están intentando convencer al delantero madrileño para que se decante por ellos.
8 y 36, lo siguiente en Deportes Cope, en la linterna, la situación de Felipe Luis.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
Y es que el Paris Saint-Germain continúa a la caza de un lateral izquierdo y parece Pedro Zamora, Cope Valencia, que lo ha encontrado.
Sí, lo hemos contado esta mañana en COPE. El PSG se lanza por el valenciano Juan Bernat. Al lateral le queda un año de contrato con el Bayern de Múnich y en París firmaría por 3 temporadas. Las negociaciones han continuado durante toda la jornada y el acuerdo está a punto de cerrarse.
¿Va a provocar esto, Antonio, que Felipe Luis llegue al viernes siendo jugador del Atlético de Madrid? Pues
sí, seguro, Charlie. Esa operación y el tiempo escaso que queda, 48 horas exactamente, para que se cierre el mercado, invitan a todos a pensar que tiene muy pocas posibilidades de Felipe Luis, salvo sorpresa, de salir del Atlético de Madrid. Por cierto, ayer en el entrenamiento, en el Cerro del Espino, le ponían el 11 hipotético titular, el Cholo Simeone, tal vez con la intención de darle cariño. Darle mismo, pero hoy, esta tarde, hace unos minutos, en ese 11 ya no aparece Felipe, sino Lucas. Esta noche, por cierto, cena todo el equipo, la cena del cochinillo.
Y eso que Cerezo, el otro día, la semana pasada, no lo veía claro. Los jugadores, dice el presidente, juegan donde quieren.
Estamos intentando de que no se marche, pero tú sabes que yo siempre digo lo mismo, que los jugadores juegan donde quieren jugar. Nosotros queremos que Felipe Luis se quede, todo el mundo quiere que se quede, pero las circunstancias son...
Juan Gato, ¿tú crees que le puede afectar al brasileño quedarse al final en el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que se quería marchar a Francia?
Pues no, no creo que le afecte a Felipe Luis el hecho de continuar en el Atlético de Madrid. Es cierto que pierde una gran oportunidad de firmar un grandísimo contrato de larga duración, quizás su último contrato como profesional, pero sale ganando en otras cosas. Está en casa, está con la familia, está con la afición, está con su grupo de amigos que le van a arropar, como han hecho hasta ahora, apoyándole incluso en su decisión de querer salir del Atlético de Madrid. Y eso significa mucho de la buena sintonía, de los lazos de unión que tiene este futbolista con la plantilla. Además, es un futbolista que, a pesar de la amenaza de Lucas Hernández en ese lateral izquierdo, sigue siendo fundamental, indiscutible, para un proyecto que está hecho para alcanzar la final de la Champions que se jugará en el Metropolitano.
Algo más de 2 días faltan para que se cierre el mercado de fichajes. Lo va a hacer el próximo viernes a las 12 de la noche y evidentemente todos los equipos, todos, están trabajando contra reloj para apuntalar a sus plantillas. Es el caso del Sevilla. Hemos contado, evidentemente, que se queda sin Mariano, pero Oliva está muy cerquita de firmar a un delantero.
Sí, incluso a 2, porque a esta hora de la tarde, Charlie, el Sevilla está trabajando en 2 operaciones para reforzar su ataque. La que está más cercana es la del extremo internacional holandés Quincy Promes, jugador del Spartak de Moscú, que firmaría por 5 temporadas. El Sevilla pagaría por su traspaso algo más de 20 millones de euros. Y a esta hora también, el Sevilla intenta acelerar en el fichaje del mediapunta del Girona, Portu, objeto de deseo de Pablo Machín. Pese a que el Girona remita al Sevilla a su cláusula, 20 millones de euros, los dirigentes del Sevilla pretenden obtener su fichaje por una cantidad que rondaría los 18 millones de euros. Pablo Machín a Portu lo ve preparado y ve en él a un fichaje ideal para reforzar su ataque.
Si Portu viniera aquí, iba a ser un jugador que iba a gustar a la afición, seguro que sí, porque además es que tiene no solo las condiciones técnicas, sino el alma, el espíritu, que creo que eso encajaría muy bien con la afición sevillista.
Pues estamos en Girona. Carles Valdellou, ¿cómo se ve la posible salida de Portu?
Pues de momento con paciencia e incluso diría que con un poco de inquietud, porque evidentemente Porto significa muchísimo para este equipo. Eso sí, tal como contaba Oliva, aquí la dirección deportiva se remite a la cláusula. Por tanto, de momento, esos 20 millones serían lo que impedirían que Porto saliera.
Rafa Almansa, Sevilla, ¿para ti es Porto lo que le falta, lo que necesita el Sevilla?
Bueno, no es lo que pide la afición. Porto está bendecido por su técnico, que fue su jugador revelación en el Girona, y ahora como técnico del Sevilla, lo hemos escuchado, le dice que tiene alma, que es un futbolista que es joven, que va a crecer, en fin, está loco con él. Pero ojo, la afición está esperando, estaba esperando a Mariano, que se ha ido, a Bastos, a Maxi López, en fin, no sé el futbolista este si va a enloquecer a la grada, que está acostumbrado a otras cosas, pero en estos momentos posiblemente sea uno de los remedios que el Sevilla necesita y su técnico lo tiene bendecido, así que suerte.
Precisamente un ex del Sevilla jugó en Nervión la temporada pasada, vuelve a la Liga Marco Antonio Sande, porque lo de Sandro está casi casi hecho.
Sí, cesión sin opción de compra, la Real Sociedad se le ha agotado la paciencia, comienza a cerrar operaciones, hizo oferta por Pablo Sarabia, presentó otra por Porto, pero no está dispuesta a tirar la casa por la ventana. Este es Joaquín Aperribay confirmando lo de Sandro Ramírez.
Un partido de Copa que juega hoy, en todo caso Sandro podrá venir mañana, o sea que si se hace la operación de Sandro será mañana, cedido sin opción de compra.
Y mientras el Valencia, Segarra Guedes disfruta a un, Segarra decía, disfruta a otro delantero como es Guedes, que ya está trabajando con los de Mestalla.
Bueno, lleva más de 20 horas en Valencia, Charly, pero aún no se ha hecho oficial su fichaje por el equipo de Marcelino. Hoy Guedes ha estado en las oficinas del club, pero ha salido de ellas sin firmar el contrato, aunque desde Mestalla nos explican que no hay ninguna alarma y que si no hay fumata blanca todavía es por la cantidad de cláusulas que figuran en los documentos. Lo que es cierto es que Guedes ni ha sido presentado ni todavía ha podido entrenarse en Paterna.
Vamos con el repaso a lo que están haciendo a esta hora los equipos de Primera División. Empezamos por el Español, Albert Osuna, ¿a quién va a fichar?
Pues a Roberto Rosales, el lateral del Málaga, estaría muy cerca de llegar al Español. El venezolano está apartado del equipo y ha pedido salir del club. El conjunto catalán asumiría la ficha de Rosales, que ronda el medio millón de euros, y llegaría cedido con una opción de compra no obligatoria. Así que, salvo sorpresa, en las próximas horas Rosales recalará en el nuevo Español de Rubí.
El Eibar, Óscar y Medio, está buscando un recambio para Pedro León.
Sí, y ya prácticamente lo tiene, ¿eh? Se trata del extremo argentino Pablo de Blasis, procedente del Mainz alemán. De Blasis, de 30 años, llegaría para reforzar el juego ofensivo por bandas, teniendo en cuenta que, como dices, Pedro León difícilmente podrá participar en toda la primera vuelta. La operación se cerraría en torno a los 2 millones de euros y el futbolista, que hoy no se ha ejercitado ya con el Mainz, firmaría como mínimo por 2 temporadas.
El Huesca, Pablo Barrantes, se refuerza en la portería.
Sí, lo hace con Alexander Jovanovic, de 1,92 m, ha debutado con su selección en la selección Serbia, estaba en el Aarhus danés, siendo Zamora en su liga, iba a pelear con Werner y Santa María por la titularidad. Además, se centra ahora mismo el Huesca en un mediocentro ofensivo, a expensas de que falle la FIFA en el caso Saman Godos. Los deseos se centran en Mikel Rico.
Seguimos hablando de porteros porque el Leganés parece que echa el cierre a su arco, ¿no, Santi Duque?
El Lega cuenta, Carlos, con Pichu Cuellar y da por cerrado el tema de la portería, zanjando así uno de los temas del verano, la posible salida del extremeño al Valladolid. Pellegrino, por tanto, va a contar con 3 porteros, Cuellar, André Lunín, cedido por el Real Madrid, y John Anderson antes.
4 delanteros tiene el Getafe, los 4 de categoría, Gema Santos, pero en estas últimas horas podría perder alguno.
Bueno, el nombre de Ángel ha sonado y de qué manera como posible sustituto de Portu en Girona. En el club la noticia es que están a la espera, así nos lo han dicho, están esperando acontecimientos, Charlie, aunque lo cierto es que Ángel afirmó el viernes pasado que se quedaba en el Geta a pesar de las ofertas que había tenido, sobre todo del extranjero, ninguna le había convencido, pero ahora parece que la cosa va a cambiar. De todas maneras, en el Geta, como dices, están satisfechos con los 3 pedazos de delanteros que les quedarían, Molina, Mata y Guardiola.
Y buscamos noticias precisamente del conjunto gerundense, Valdejou.
Así es, hoy han presentado a Sedou Doumbia, que tiene 30 años, viene de Costa de Marfil, procedente del Sporting de Lisboa, aunque era propiedad de la Roma. Hoy ha dicho que su objetivo es marcar el máximo de goles posibles. Ha hecho alusión a su dorsal, el 22, como una cifra a que le gustaría llegar a final de temporada.
Noticias ya casi casi de última hora. ¿Quién se marcha del Levante, Zamora?
Tal y como se ha adelantado en COPE Valencia, Berza deja el Levante y firma por el Rayo Majadahonda. El centrocampista Javier Espinosa será el siguiente en salir.
También se está moviendo y mucho el mercado en segunda división, Dani Olmedo.
Hoy 3 novedades. Santiago Gentiletti firma para la próxima temporada con el Albacete. Jairo Izquierdo jugará cedido en el Cádiz, procedente del Girona, y otra cesión. la de Álvaro Bustos al Rayo Majadahonda, procedente del Mallorca.
¿Y qué se cuece en el mercado internacional, Jaime Acero?
El agente Yaya Touré ha confirmado en Twitter que el jugador ha pasado reconocimiento médico en Londres. Firmará con su nuevo club en las próximas horas, aunque aún se desconoce el equipo. Benjamin Henrich, nuevo refuerzo del Mónaco, el defensa que llega procedente del Bayer Leverkusen y firma para las próximas 5 temporadas. Y el Celtic, en nombre de su técnico, confirma que Moussa Dembélé negocia su salida hacia el Olympique de Lyon.
Y dos retiradas ilustres de nuestra liga. La primera llega desde San Sebastián y nos ha pillado esta mañana, Sande, casi a todos con el pie cambiado.
Sí, se va con 31 años y Manuel Aguirreche no ha vuelto a ser el mismo desde que Keylor Navas le lesionó el 30 de diciembre de 2015. La semana pasada volvió a romperse y ha dicho basta. 10 años después de debutar como profesional con la camiseta chirurdina, asegura que se siente un hombre feliz y privilegiado.
Hoy es un día muy feliz para mí, estoy muy tranquilo y bueno, estoy decidido que es la mejor decisión que puedo tomar. Y por supuesto, pues bueno, mandar un mensaje importantísimo a mi familia, ¿no? Que sin ellos esto no hubiera sido posible, ha sido, pues bueno, la gasolina que uno necesita para tirar para adelante siempre y bueno, a mi mujer, a mis padres, pues a todos, pues bueno, muchísimas gracias.
Y con 37 años, Manu Torralba deja el fútbol un clásico de nuestra liga.
Roberto Trasorras, ex de Barcelona, Madrid, Numancia, Las Palmas, Celta y, por supuesto, del Rayo. Deja el fútbol, como ha anunciado hoy en una emotiva carta de despedida que ha colgado en la red. Salió del Rayo en el mercado de invierno, no ha encontrado ofertas que lo satisfagan desde entonces. El mediocampista gallego jugó 171 partidos en primera y visitó la franja 7 temporadas.
8 y 46, mañana tenemos sorteo de la Liga de Campeones.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Vuelve a sonar la música de la Liga de Campeones. Por cierto, mañana desde las 6 de la tarde en cadena, en directo, el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones con Evangelio y con Santi Duque. Precisamente, Evangelio, a esta hora tenemos que buscar a los 3 equipos que faltan para completar los bombos del sorteo de mañana.
Sí, dentro de 13 minutos, Charlie, empiezan los partidos de vuelta de los 3 playoffs, de los que van a salir las 3 plazas que quedan para decidir. Por decidir para el sorteo de mañana en Mónaco a las 9 de la noche, los 3 partidos en Salónica, PAOK, Benfica, con empate a 1 en la ida. En Austria, Salzburgo, Red Bull, Estrella Roja, con 0-0 en la ida. Y en Eindhoven, PSV, Eindhoven, Bate Borisov, con ventaja bastante clara ya para los holandeses de Van Bommel, 3-2.
A falta de esas 3 piezas, Mansilla, ¿cómo tenemos los bombos?
Se dividen en 4 bombos organizados por coeficiente UEFA. En el bombo primero, el de los favoritos, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça, Bayern Múnich, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain y el ganador ruso, el Lokomotiv de Moscú. En el bombo 2, Borussia Dortmund, Oporto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, el ganador del Benfica, PAOK, Nápoles, el Tottenham y la Roma. El bombo 3, formado por el Liverpool, el Schalke 04, el Olympique de Lyon, el Mónaco, el ganador del Salzburgo, Estrella Roja, el Ajax, el CSKA de Moscú y el ganador del PSV, Bate Borisov. Y en el bombo 4, el español que nos queda, el Valencia, el Victoria Pilsen, el Brujas, Galatasaray, Young Boys, Inter de Milán, Hoffenheim y AEK de Atenas.
Evangelio, Madrid, Barça y Atlético comparten rivales. ¿Qué tenemos que evitar en el sorteo de mañana?
El bombo 2, yo creo que el equipo más duro es el Tottenham, es el que más nivel tiene, y el resto, aunque el Manchester United suene a equipo muy grande, tiene un nivel parecido a los demás. Del bombo 3, si cae ese bombo, obviamente el Liverpool sería el más difícil, pero si no, el Ajax es un equipo que ha mejorado mucho, ha fichado experiencia, yo creo que tiene más nivel que otros años, y por supuesto del bombo 4, el Inter de Milán, que es el que suena más coco de todos.
Y el Valencia Evangelio, que está en el bombo 4, evidentemente tendrá rivales un poquito más complicados.
Sí, también hay que decir que el Valencia puede caer al bombo 3, con lo cual yo creo que si cae al bombo 3, por supuesto el Inter del bombo 4 sería el equipo más complicado, del bombo 2 cualquiera de los ingleses, al Tottenham le añadimos también para el Valencia y el Manchester United, y del bombo 1 entre City, Bayern, Juve y Paris Saint-Germain, yo creo que los campeones de Inglaterra y de Francia serían los más fuertes.
Y mañana, al margen del sorteo, Mansilla, tenemos la gala de la UEFA, en la que vamos a conocer a los mejores de la temporada pasada.
Sí, se eligen por posiciones. En la portería, Alisson Becker, de la Roma, ahora en el Liverpool. Buffon, que está en el PSG, el año pasado en la Juve. Y Keylor Navas. En defensa, el premio se va a quedar en España. 3 nominados, Marcelo, Sergio Ramos y Varane. Mal se tiene que dar para que un madridista no sea el mejor también en el centro del campo. Los premiados son Toni Kroos, Luka Modric y De Bruyne, del City. Y lo mismo en la delantera. Los nominados son Messi del Barça, Cristiano Ronaldo ahora en la Juve y Salah. Recordamos que los premios los falla un jurado que está compuesto por 32 entrenadores y 55 periodistas elegidos de cada federación miembro de la UEFA.
Esto es la Champions, pero mañana también tenemos Europa League, la previa, el último capítulo de esta historia veraniga del Sevilla ante el Sigma, última hora de los de Machín, Oliva.
Y con la ventaja del 0-1 de la ida, pese a la ventaja, Pablo Machín no se fía lo más mínimo del equipo checo y tirará de bastantes titulares. Son baja segura Escudero y también el mediocentro francés Amadou.
Este fin de semana vuelve la Liga y lo hace con cuatro campos de Primera División en obras. Vamos a repasar cómo está. El último que hemos conocido es el asunto del Rayo Vallecano. Hoy incluso Manu Torralba ha hablado el presidente de la Comunidad de Madrid.
Sí, Ángel Garrido. El estadio de Vallecas es propiedad de la Comunidad de Madrid y ha dicho que desconoce los motivos por los que la inspección técnica lleva 6 años pendiente, pero que lo importante para él es ahora garantizar la seguridad de los espectadores. Ángel Garrido, que lleva en el cargo desde abril, cree que a él lo que le toca ahora es solucionar lo que se encuentra.
Nosotros intentamos ocasionar las menores molestias posibles, pero también le digo una cosa, por encima de cualquier otra consideración está la seguridad de las personas. Y una vida de una persona o un daño de una persona no vale ni un partido ni todos los partidos de la Liga. Por lo tanto, actuaremos siempre con responsabilidad. Yo me puedo equivocar, pero al menos podrá tener la seguridad de que no vamos a jugar con la seguridad de los ciudadanos.
En Valladolid, Diego Rivera, están por allí hartos de que siempre les pregunten por el estado del césped.
Sí, tal cual, porque dicen que ya son 4 días con la misma cantinela y con el césped a cuestas. Un césped, por cierto, que hoy ha sido empezado a sustituir esa parte, sobre todo ese área en la que Real Valladolid consiguió ese gol, que luego no subió al marcador en el último minuto, fue la parte más afectada y precisamente ha sido la que hoy ya se ha empezado a sustituir para llegar con todas las de la ley a ese partido del día 16 ante el Alavés. Sergio González incluso hablaba de que le parecía una tontería textualmente el hecho de que se le relacionara su pasado perico con haberlo hecho así contra el Barça.
Tenemos que zanjarlo ya, ¿no? Incluso se llega a especular en Barcelona que si nosotros había sido una cosa premeditada por el entrenador, por mi pasado españolista, bueno, al final son burradas, ¿no? Yo creo que cuanto antes lo cortemos y dejemos de hablar de eso mejor. Yo creo que es verdad que el campo estaba mal, es una realidad, el precio lo ha asumido, lo hemos asumido todos, pero no estaba mal hecho apuesta, estaba mal por las circunstancias.
¿Y las obras de Anoeta cómo van a día de hoy, Marco Antonio Sande?
Nos aseguran que el 15 de septiembre estará listo. 2 días antes se va a jugar un partido de prueba para confirmar torno, seguridad, sistema VAR, césped y demás. Hasta 15 técnicos de la Liga han estado supervisando la reforma del estadio. Este es Joaquín Aperribay.
Primero, es decir, que nadie ha dicho que sea fácil llegar al día 15. Segundo, que vamos a llegar al día 15. Tercero, que dentro de la planificación de la Liga, las actividades que nos han recordado que tenemos que hacer están previstas para hacerlas próximamente. Y por lo tanto, pues estamos ocupadamente tranquilos.
Y también están trabajando mucho, ¿verdad, Pablo Barrantes, en Huesca, para llegar también al estreno del nuevo Alcoraz?
Eso es. Acaba de pasar, por cierto, el estadio una auditoría de la Liga. Han comprobado que las obras están cumpliendo los plazos para ese debut en casa, que está fijado para el 14 de septiembre, viernes, frente al Rayo. Las reformas, ampliación de la tribuna principal, palco de autoridades, empresas, han triplicado las cabinas para los medios de comunicación y se ha aumentado también los fondos, más capacidad, que se va a llegar a los 7.500 espectadores. Esta tarde se colocaba la tercera torre de luz, queda una, y el césped, que es lo que más preocupa, por cierto, está en perfecto estado porque no se ha visto afectado por las obras.
Y vamos con las últimas de fútbol. Tiene que ver con esa cena fantasma del Barça organizada por Messi y Elena Condis. ¿Qué pasó al final con la cena?
Pues sabemos que la cena fue una iniciativa de los capitanes. Piqué se encargó de toda la organización, ejerció de maestro de ceremonias. Fueron solo los jugadores, ni Valverde ni el staff técnico estaban invitados, tampoco las parejas. El lugar lo mantiene en el secretismo más absoluto. Nadie, ninguno de los 23 jugadores, colgó ni una foto ni un vídeo en Instagram, no hay ni rastro.
Y cerramos el fútbol con el último capítulo del lío de Iñaki Williams, su pareja, que hemos conocido hoy, José Ángel Peña.
Pues que tal y como anunció el pasado viernes, Iñaki Williams ha denunciado ante la justicia el intento de extorsión sufrido la pasada semana. Según publica El Correo, en la demanda presentada por el jugador rojiblanco se detalla que la persona que pretendía chantajearle exigió el pago de 5.000 euros a cambio de no difundir el vídeo en el que se ve a Williams manteniendo una fuerte discusión con su pareja. Como ya es sabido, el delantero del Athletic optó por no ceder ante la extorsión e hizo publicar las amenazas recibidas.
8:54, 7:54 en Canarias. Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Tu padre está solo y necesita ayuda con su día a día? Cuideo. ¿Tienes una cuidadora pero se va de vacaciones? Cuideo.com. Cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor.
Descubra la gama Eco de Infiniti con motores híbridos y gasolina. Eficiencia, tecnología, diseño y altas prestaciones concentrados en el Infiniti que estabas esperando. Y ahora el nuevo Infiniti Q30 desde 202 euros al mes, con 3 años de mantenimiento incluido y 5 años de garantía. Consulte condiciones en Infiniti.es y visite su centro Infiniti más cercano.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Quinta de la Vuelta a España, Eri Frade, ¿qué ha ocurrido en la jornada de hoy?
Los equipos de los sprinters dimitieron en la locura por la fuga, que terminó siendo de 25 y repartiendo dos alegrías. Una para Simon Clark, australiano de la Education First, ganador de la etapa en el sprint con Mollema y De Marchi. Y otra para Rudy Mollard, francés del Groupama, que entró 8 segundos después, que fue penalizado con otros 20 segundos y aún así le dio para ponerse de líder.
Protagonistas españoles, como siempre, en línea de meta, ya estaba Kike Iglesias. Kike, ¿qué te han contado hoy los ciclistas?
Alejandro Valverde daba explicaciones a la pérdida del maillot por parte de Sky y escuchamos también a Igor Antón, que apunta a un superhéroe como favorito de la vuelta, Superman López.
No, hombre, Sky ha cogido la responsabilidad en todo momento porque van de líderes. Lo que sí es cierto que, bueno, no han tirado para coger la fuga. Y bueno, yo creo que por su parte lo han hecho bien.
Bueno, hay unos cuantos que están muy cerca, no se puede valorar. Pero bueno, he comentado, ¿no? Yo he visto muy bien al colombiano en detalles que durante la carrera a veces...
¿Qué colombiano?
Miguel Ángel López, claro. Ya le vi en Burgos también, pero ya te digo que lo veo muy fácil.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Hoy, Eri Frade, sí que tenemos cambio en la general.
Un francés, 7 años después, Rudy Mollard es el líder. Aventaja en 41 segundos a Kwiatkowski, 48 a Buchmann, 51 a Simon Yates y en 53 al primer español, que sigue siendo Alejandro Valverde, quinto.
Y mañana, ¿qué tenemos en lo que será la sexta, Quique?
Dejamos Andalucía desde Huerca, en Almería, hasta Santiago de la Ribera, frente al Mar Menor murciano, 155 kilómetros. Aquí sí que se impone un sprint en la tierra de Alejandro Valverde.
Tenis, US Open, enseguida estamos con lo de esta noche, pero ayer rendimos homenaje a un clásico, a un grande, a David Ferrer, en el partidazo.
Gracias a Rafa, a Roger, luego cuando vino Djokovic, a mí me han hecho mejor tenista. Quedo más con lo que he aprendido gracias a ellos, he dado el máximo de mí, gran parte también gracias a ellos.
¿Qué tenemos esta noche para los españoles, Avilés?
Atentos de la madrugada porque desde las 2:30 juegan Rafa Nadal y Garbiñe. Nadal lo hace ante el canadiense Pašek Pospisil y Garbiñe ante la checa Carolina Muchova. En unos minutos, Verdasco se enfrenta a Andy Murray y los dos que han jugado hoy, malas noticias porque han caído. Roberto Carballés ante Coric y Lara Arruabarrena ante Strýčková.
Y hoy pendientes de un atleta español, se llama Bruno Hortelano y está intentando batir los récords de España de 100 y de 200. ¿Cómo va eso, Alberto Cruz, en Getafe?
Por ahora no lo ha conseguido Charlie, el récord de España marcado en 10,06 en los 100 metros no ha sido batido. El que sí puede batir es a las 9:30 el de los 200 con una marca de 20,04 aquí en el Juan Cierva de Getafe. Estaremos informando.
Tenemos noticias y buenas en piragüismo. Ayer lo dejábamos ya encaminado, Millán, y hoy se ha confirmado.
Sí, ya es oficial, medalla de bronce mundialista para Javier Hernán. La Federación Internacional de Piragüismo ha reconocido el tercer puesto del español en el K1 5.000 metros. El máximo organismo ha tenido en cuenta la renuncia del piragüista noruego y la honestidad del equipo al reconocer que su palista había hecho trampas de forma inconsciente. Hernán recibirá la medalla la próxima semana.
Y cerramos con la Copa Intercontinental de Fútbol Sala. ¿Cómo le ha ido hoy al Barça, Juan Arias?
Mal, porque ha perdido 0-1 con el Magnus brasileño. Por tanto, el equipo azulgrana queda segundo de grupo. El sábado, semifinales contra el Carlos Barbosa, también brasileño.
Vamos a llegar a las 9, a las 8 en Canarias. Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.